Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender, si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer. Aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar, el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar. Y tengo la tarde que me vino a buscar, la noche para soñar, la alegría de que cada día el sol sale siempre en el mismo lugar. Y si busco una respuesta sé que nunca la voy a encontrar. Prefiero seguir caminando que el camino me va a enseñar. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna, conmigo está y no precisa.
Quien tiene la luna es Fabián Marquicio, cantautor, guitarrista, productor uruguayo, creador del proyecto Villa Azul, proyecto discográfico, artístico, creado por quien hoy está radicado en Maldonado, padre de un niño con TEA que se llama Antonio. Fabián encontró hace unos años que a través de las canciones lograba que su hijo realizara actividades sencillas y aprendiera de forma divertida, por ejemplo, los temas de la escuela. En el año 2014 plasmó esas canciones que fue probando, experimentando, en el disco llamado Música para Crecer, con 26 canciones compuestas junto a Estela Mañone y también con la ayuda de la mamá de Antonio. Y esas canciones recorren actividades infantiles, desde levantarse hasta ir a la cama, pasando por comer, cepillarse los dientes, jugar o controlar la ansiedad. Y bueno, participaron un montón de músicos en su momento, lo contamos aquí en La Canoa, ¿no? De artistas que grabaron muchas de estas canciones junto a Fabián. Artistas de Uruguay, por así como Rubén Rada, Claudio y Rosana Tadei, el dúo Larvano Carrero, Laura Canoura, Pinocho Rutén, Sebastián Teixeira, bueno, una larga lista de artistas, también algunos de Argentina, como Sandra Mianovich, por ejemplo. Bueno, ese disco tuvo un gran éxito, obtuvo varios premios, fue uno de los discos, en su momento ha sido y sigue siendo uno de los discos más vendidos del país, pero sobre todo ayudó a muchas familias en el desarrollo de sus niños con TEA. Por supuesto, después ese proyecto se transformó en un espectáculo en vivo, en un formato interactivo y muy divertido que ha recorrido el país, el Uruguay, también ha salido al exterior, a distintos países, bueno, y que también ha tenido su formato audiovisual a través de videoclips.
Prestándote su atención, y aunque su corazón azul de un rojo latente, su amor es tan sorprendente que no tiene explicación.
En 2021 también llegó un segundo disco inspirado en las necesidades escolares, Villa Azul, música para aprender, en este caso con 35 canciones divididas en dos discos que recorren todas las temáticas vinculadas al aprendizaje no escolar, especialmente concebidas, pensadas justamente para los niños con TEA.
Un padre solo desea que su hijo le sonría, disfrutar su compañía, hablarse con la mirada y reírse a carcajadas, olvidar el egoísmo y vivir el heroísmo de los héroes de verdad. No podrá la sociedad lo que no pudo el autismo.
Bueno, y la denominación de ese nuevo espacio público en Atlántida, al que nos referíamos en los minutos anteriores, el llamado Parque Azul, que abrió sus puertas hace muy poquito, está inspirado justamente en el proyecto de Fabián, en su creación, en Villa Azul, en todo este camino recorrido. Fabián, buen día, ¿cómo te va?
Pero Diego, buen día, qué linda presentación, muchas gracias por la invitación y por el espacio, un saludo enorme a toda la audiencia.
Bueno, estuviste allí en la apertura del Parque Azul en la Atlántida.
Sí, la verdad que una emoción tremenda, sobre todo porque fue un proyecto que viene de hace muchísimos años, que quedó un poco parado por la pandemia, y que bueno, con todos esos cambios, yo en un momento dije, bueno, no sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero bueno, este año se retomó, y cuando Federico Lezama, que es como el precursor y impulsor de eso a través de la Intendencia de Canelones, me dijo, y me dijo que se iba a inaugurar antes de fin de año, bueno, fue una emoción enorme. Es más, tuvieron la atrocidad de hacerme hablar y casi no pude hablar, no arranqué a hablar y se me entrecortaba la voz y me terminé llorando, porque es una emoción tremenda, ¿no? Por varios aspectos es una emoción para mí como padre de un niño con autismo, una emoción muy grande.
Dijiste que no hay en Uruguay un lugar como este, no hay en América un lugar así.
No hay un lugar inspirado, creado desde sus orígenes para personas con TEA, con autismo, ¿no? O sea, hay zonas de ciertos parques o lugares que han sido adaptados o que tienen cartelería adaptada en algún punto, pero no hay un lugar que desde su génesis fue pensado a nivel de espacio, a nivel de distribución, a nivel de los juegos que tiene en personas con TEA, ¿no? Es el primer parque creado específicamente para eso.
Claro. Vos destacaste algo interesante en la apertura de este parque allí en Atlántida, este problema de la ignorancia. ¿Cuánto juega la ignorancia en relación con las personas con autismo, ¿no? Y por lo tanto la importancia de un parque como este, que pone en contacto a todas las personas, a niños que no tienen TEA, con aquellos que lo son, ¿verdad? Y de alguna manera les permite que se vayan familiarizando, que entiendan, que aprendan y que venzan justamente ese desconocimiento, ¿no?
Sí, totalmente, porque vos fíjate que el autismo, a diferencia de otras discapacidades u otras síndromes, es bastante nuevo, digamos, se empezó a hablar de autismo en los años 40, en los años 50.
Claro, identificado como tal.
Como tal, ¿no? Claro, si bien obviamente existe, pero el diagnóstico y es bastante reciente. Y en realidad, si bien empezó en esos años, no se hablaba mucho, y comenzó a hablarse socialmente de autismo a partir de la película Rayman en los años 80, que bueno, fue una película muy nombrada y nominada a los Oscars. Entonces bueno, ahí como que se empezó a hablar del autismo, pero igual dentro de una cantidad de conceptos erróneos, ¿no? Del autismo, viven en su mundo, son seres mágicos, tienen superpoderes, se hacen cuentas matemáticas, entramos dentro de esa cosa que no es tan real, ¿no? O sea que durante muchísimos años el autismo estuvo rodeado de ignorancia, de muchos mitos, muchas cosas, y recién hace pocos años la sociedad está entendiendo lo que es, está conociendo, y fíjate que está conociendo algo que tiene un promedio de una cada 50 personas en el mundo, o sea que es muy común en nuestra sociedad. Entonces, yo siempre digo que eso que decís tú, que nuestro gran enemigo es la ignorancia, o sea, a veces detrás de lo que vemos como discriminación, detrás de lo que vemos como desidia o maldad, en realidad lo que se esconde es miedo del comercio de recibir a alguien con autismo, del la sede de trabajo de tener a alguien con autismo, del colegio, de la escuela, de la maestra, de no saber, de no entender. Yo no sé cómo es esto, no conozco, entonces me aparto. Y bueno, creo que ese es nuestro gran enemigo, en primer plano, ¿no? La ignorancia. Que la gente sepa que cuando vea ciertos comportamientos, diga, bueno, este es un niño con autismo, es una persona con autismo, lo trato de esta manera, hablo de esta manera, le puedo decir. La gente no sabe cómo actuar. En general, una de las preguntas mayores que tenemos los padres es, bueno, pero ¿cómo me dirijo a él? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué? Claro. Se ponen nerviosos, ¿no? Y bueno, justamente todo lo que se hable en este momento que yo estoy hablando sobre esto en la radio es darle una estocada más a ese gran enemigo, que es la ignorancia. Y el hecho de que haya un parque justamente toca un punto que para mí es muy importante, que es lograr la verdadera inclusión, o sea, lograr la convivencia, ¿no? Porque mientras digamos inclusión es porque hay excluidos. Entonces, lograr que haya una convivencia, que haya una unión entre la sociedad. Y muchas veces la inclusión esa convivencia, se da sencillamente diciendo que ahí puede estar una persona con autismo. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos con Villa Azul, todo el que está, el público que está abajo, sabe que Villa Azul toca para personas con autismo, para familias con autismo. Entonces, en un concierto de Villa Azul, puede haber un niño que corre, puede haber un niño que grite, una persona que mueva la cabeza, que mueva los brazos, alguien en silla de ruedas. Entonces, nadie se asusta.
Claro.
Entonces, las familias van tranquilas a los conciertos de Villa Azul porque saben que su hijo puede estar tranquilo ahí. Entonces, eso es lo que termina pasando también en el parque. O sea, cualquier persona que vaya al parque sabe la génesis del parque, sabe cómo nace, y sabe que va a pasar un niño gritando, o va a pasar un niño moviendo los brazos, o una persona va a estar en silla de ruedas haciendo un comportamiento que a priori podría ser distinto o inusual. Bueno, esa es la verdadera inclusión, ¿no? Lograr un lugar donde la gente sienta que puede disfrutarlo a su manera, ¿no? Y que eso se termine extendiendo a todo el resto de la sociedad, a todos los parques.
En cuanto a, bueno, a todo lo que allí se puso en marcha en Atlántida, en este parque, que era antes el espacio que ocupaba el zoológico de la ciudad, elementos de accesibilidad en los baños, juegos adaptados, espacios de calma, cartelería inclusiva, bueno, todo eso lo que tú allí viste, de alguna manera está bien resuelto, digamos, se trabajó con todo lo necesario como para justamente poder allí todas las personas con TEA sentirse bien.
Sí, totalmente, y a la vez hay una cosa que es muy importante, que fue lo mismo que hicimos con Villa Azul y con los conciertos de Villa Azul, que es abrir el parque en cierta manera sin que esté terminado. O sea, porque al ser una experiencia piloto, o sea, obviamente hubo cosas en las cuales se puso de cartelería, de educación, pero también hay cosas que se van a ir agregando con el tiempo, porque hablando en las reuniones que teníamos y donde se planteaba el tema, la temática del parque, al ser algo nuevo, también abrir la posibilidad de que vayan personas y que digan, che, estaría bueno que acá hubiera esto, o estaría, porque estamos todos aprendiendo en ese aspecto, ¿no? Es todo muy nuevo. Entonces, el parque obviamente va a ir incorporando cosas nuevas y a la vez quizá también mejorando algunas otras, en esa forma de como hacen en algunos países, de que hacen una plaza y después esperan a ver por dónde camina la gente para hacer los caminos. Claro, fue un poco ese concepto, porque el autismo es tan distinto, las personas con autismo son muy diferentes entre sí. Entonces, a nosotros nos pasó con Villa Azul, que nosotros empezamos a tocar y hacer cosas y fuimos aprendiendo distintas características, porque venían padres y nos decían, che, esto está bueno, pero esto otro no. Hasta el día de hoy nos sigue pasando, que, che, no digan esto en el escenario porque mi hijo siente tal cosa y tal otra. Y yo siempre le digo, tenés razón, gracias por el aporte, porque estamos aprendiendo al respecto. Como te decía, es todo muy nuevo y en general estamos todos en ese aprendizaje y mejora. Y claro, inicialmente se abrió con una cantidad de propuestas que están buenísimas, donde principalmente el pensamiento es en ese, de tener un lugar de la tranquilidad, un lugar de la calma, donde poder retirarse y estar apartado del resto, que es una parte muy importante en el autismo, un lugar para compartir, un rincón de los abrazos para darse abrazos, un anfiteatro donde se van a hacer shows en vivo y se van a hacer obras de teatro y espectáculos, y para mí es como una triple alegría al parque, porque primeramente yo soy un gran amante de los animales y defensor de los derechos de los animales, y que un zoológico se transforme en esto, para mí es como una gran victoria, ¿no? Por otro lado, el hecho, como padre de un chico con autismo, que también está inspirado en personas con TEA, es otra gran victoria. Y el hecho de que esos espacios tan lindos estén todos inspirados en las canciones de Villa Azul, y en que en cada uno de esos lugares tiene su lugar donde suena la canción, donde uno puede con el celular escanear un código y suena la canción de Villa Azul, todavía más alegría, ¿no?
Claro. Mencionaste que hubo reuniones, participaste de reuniones, quiere decir que fuiste parte del proceso.
Sí, más que nada en cuanto a la sugerencia de este tema, del tema de las canciones, obviamente ahí todo un equipo impresionante de trabajo, que bueno, buscó información por todos lados, porque lo que te digo, al ser una experiencia nueva, era buscar un poco en España cómo se había hecho esto, cómo se hacía cartelería en un lado o en el otro. Hubo una investigación por toda la parte del equipo muy grande, para tratar de, lo que te digo, de hacer algo lo más respetuosamente posible, y obviamente con esa cuestión de lo podemos ir cambiando, podemos irlo mejorando. Y en mi caso, lo que yo más aporté fue, primeramente, transmitirles a todo el equipo que estaba trabajando que tuvieran conciencia de lo que estaban haciendo, ¿no? Que eso me parece muy importante. A veces uno hace cosas y no siente que sea, bueno, estoy haciendo ese trabajo. Y yo le decía, ustedes están realmente siendo una punta de lanza de algo muy importante. Me gustaría que lo sintieran y que se emocionen como me emociono yo. Más allá de una obra, más allá de un trabajo para una intendencia. O sea, están realmente haciendo un cambio en la sociedad, una pequeñísima revolución. Y por otro lado, en la incorporación de las canciones, en qué canciones se podía utilizar, cuál había sido más importante para los niños, y qué podíamos poner en qué lugar, qué juegos podíamos agregar, y qué cartelería, y sobre todo en ese lugar, ¿no?
Fabián Marquicio, que bueno, en buena medida, como ustedes veían, ha tenido mucho que ver con este proceso de la creación de la apertura del Parque Azul en Atlántida. Muchas gracias por estos minutos, Fabián. Felicitaciones también, felicitaciones por haber sido parte de este proceso, de este nuevo logro, que en este caso, bueno, solo falta que los uruguayos que no lo conocen, lo conozcan, vayan y visiten Atlántida, allí.
Por favor, se los recomiendo profundamente. Es un lugar abierto, gratuito y libre, que a la vez es muy importante decirle a las personas que tienen familiares con autismo, es cerrado, cercado, o sea, no puede entrar, que es uno de los temas que nos aqueja mucho cuando tenemos niños chicos con autismo, que ellos se escapan, corren. Es muy común. Entonces, bueno, el lugar es todo cerrado, o sea que podemos ir, entrar, sentarnos a tomar mate, dejar que nuestro hijo corra por todos lados, camine, se divierta. Es muy seguro, es gratuito, obviamente. Tiene un horario de 9 de la mañana a
10 a 19 y 30 por ahora.
10 a 19 y 30 es el horario. Y a la vez es un lugar que es para toda la familia, que es muy disfrutable por toda la familia. Tiene huerta, tiene un rincón para estar sentados tomando mate y disfrutar. O sea, es un lugar muy lindo para pasar, muy cerquita de Montevideo, muy cerquita de todos lados. Está ahí en Atlántida, en el medio del este, digamos, ¿no? Así que recomendado para ir. Muchas gracias, Diego, por la nota, y un saludo enorme a toda la audiencia.
Un abrazo. Chao.
Abrazo enorme.